Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos. Este es un día en el que damos comienzo a una nueva temporada de Te Cantor la Justa. Estamos, creo yo, si llevo bien la cuenta, en la undécima temporada consecutiva trabajando en este espacio como para tenerlos informados los días lunes de 11 a 12 de la mañana. Tenemos una agenda informativa muy nutrida, muy caliente, tanto del ámbito internacional como del ámbito local. Tenemos preparado un menú muy especial, teniendo en cuenta que es la apertura de la temporada. Siempre le ponemos un poquito más de carne al asado como para que tenga un poco más de sustancia. Estamos bien acompañados con el señor Claudio Pérez en la operación técnica, la señora Natalia Medina en la producción periodística, por supuesto al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, a quienes le agradecemos, y a todas las empresas auspiciantes de este espacio que tratamos de aportarle algunas lucecitas a la agenda informativa de cada lunes. Hoy, obviamente, el ámbito internacional está realmente convulsionado con lo que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania y estas consecuencias tremendas que estamos viendo y viviendo. Si uno tuviera que hacer una apreciación personal sobre esto, lo que podría marcar como dato rasgo distintivo más allá de la tragedia humana tiene que ver con que es la primera guerra que se produce, la primera guerra de envergadura, de gran envergadura y dimensión, que se produce en la era de las redes sociales y las transmisiones en vivo. Es la propia gente la que transmite en vivo lo que está ocurriendo en el escenario de este conflicto, que es tremendo, que tiene consecuencias económicas a nivel global, que repercute tanto en Rusia, obviamente en Ucrania, un país que ya tuvo más de un millón de personas que exiliados, una de las grandes migraciones forzadas por la tragedia de que estamos viendo día a día. Por otro lado, también vamos a estar tocando este fenómeno de las estafas piramidales. Tuvimos noticia porque una de las causas relevantes que tiene que ver con este tema, con este tipo de modalidad delictiva, nos enteramos por una causa que se inició en Córdoba y que tiene como protagonista a Leonardo Cositorto, y que es el líder de una organización que se presentaba y prometía rentabilidades fabulosas en dólares, muy por encima del mercado, más, qué sé yo, 20 veces más de lo que se ofrece promedio en el mercado. Bueno, hay muchísimos ahorristas que están sin cobrar, y hay el líder de la organización está prófugo, tiene pedido de captura internacional, junto con su socio, que también está fugado. Se sabe el último indicio que hubo, que entró por Ámsterdam, pero no se sabe. Lo cierto es que la Interpol los está buscando, y vamos a ver si podemos hablar con la fiscal de la causa en esta mañana del día de hoy. Y también, por supuesto, estábamos hablando del conflicto con Ucrania, en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Vamos a estar hablando con un analista, pero también las repercusiones que tiene esto para la Argentina, porque a nosotros nos pega cualquier movimiento en los mercados internacionales. Las primeras consecuencias es el alza abrupta en el precio del petróleo y del gas. Hay que tener en cuenta que la Argentina es neto importador de ambos combustibles, y que tiene que pagar una tarifa más para importar esta energía. ¿Cuánto le pesa esto a la Argentina? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la cuestión de los créditos internacionales, teniendo en cuenta que la Argentina tiene, y en este momento está renegociando el acuerdo con el fondo. Hay un principio de entendimiento. Hay que ver qué tipo de condiciones establece el acuerdo para cumplir para la Argentina, para poder renegociar los créditos otorgados durante la gestión de Mauricio Macri. Son las 11 y 12 de la mañana. Estamos en condiciones de tomarnos una primera pausa musical como para poder meternos de lleno en el programa del día de hoy.
Nothing's good, news is bad. The heat goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should turn away, 'cause there's nothing more to say. You gave the best you had to give. You only have one life to live. Fought so hard you were a slave. After all you gave, there was nothing left to say. You've got nothing left to lose. Cause you've nothing left.
Estábamos escuchando a este artista descomunal, el señor Alan Parsons, en la mañana del día de hoy. Veníamos comentando que uno de los flagelos de esta época y que se disparó especialmente durante la pandemia tiene que ver con todas estas modalidades delictivas que denominamos y conocemos como estafas piramidales. Se tratan de distintos tipos de conceptos. La idea es que los ahorristas ingresen su dinero y que aparte traigan nuevos inversores. Se los llaman esquemas piramidales, se los llama tipo de Ponzi y tienen distintas denominaciones. Lo cierto es que hay altísimas rentabilidades, se ofrece ganancias muy por arriba del mercado y la idea es efectivamente traer y que más gente ingrese al sistema para ir pagándole a los primeros. Lo cierto es que cuando colapsa el sistema queda muchísima gente en el camino. El caso más conocido durante estas últimas tres semanas tiene que ver con Generación Zoe y su líder, el señor Leonardo Cocitorto, que tiene pedido de captura internacional por la Interpol, lo busca, no se sabe exactamente dónde está, ni también a su socio Maximiliano Batista. ¿Dónde se originó la causa? Es en Villa María, en la localidad cordobesa de Villa María. Y la persona que impulsó esta investigación es la fiscal de instrucción precisamente de esa localidad, Juliana Companies, a quien le agradecemos porque la tenemos en línea. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. A ver, tenemos entendido de que esta causa se inició por de oficio, es decir, no hubo una investigación previa. ¿Me podría decir qué es la que le impulsó a investigar esta empresa?
Sí, en realidad nosotros tomamos conocimiento, esta empresa está acá muy cerquita de tribunales y vino una empleada concretamente mía que comentó que en este lugar tan cerquita estaban dando una comisión muy alta y que le daban más comisión si traía más gente. Entonces rápidamente advertimos de que, sobre todo por el monto que ofrecía de reembolso, estaba ofreciendo un 7,5 mensual, más un 20% más por cada persona que trajera. Entonces esto nos alertó sobre, nosotros estamos muy acostumbrados acá a las estafas y a este tipo de estafas piramidales. Entonces inmediatamente se inició una causa con lo que implica eso, y lamentablemente no podíamos articular hasta tanto tuviéramos una persona damnificada, porque el Código Penal así lo establece, que para que yo pueda accionar contra X personas tengo que tener un damnificado, y no lo teníamos hasta hace poquito, que fue el día anterior a que nosotros allanáramos, que comenzaron las tres primeras denuncias.
Dígame una cosita, hoy la causa tiene ¿cuántas personas imputadas, cuántas detenidas y cuántas están prófugas?
Nosotros tenemos en este momento 14 detenidos e imputados, perdón. Tengo dos personas más que son conexas a la causa. Mil disculpas, me estoy
ahogando. No, quédese tranquila.
Mil disculpas. Una por falso testimonio y otra por encubrimiento. Y tengo tres personas prófugas. Una es Leonardo Cocitorto, otro es Maximiliano Batista y la tercera es Florencia Álvarez.
Dígame una cosita, ¿qué tipo de delitos se les está imputando a estas personas?
A ellos se les imputa de estafas reiteradas y asociación ilícita.
Usted sabe que durante este fin de semana el señor Leonardo Cocitorto, que tiene un perfil mediático muy alto, transmitió y dijo que está relanzando la empresa y que esta vez lo va a hacer en forma digital. ¿Hay alguna forma de detenerlo teniendo en cuenta que está altamente sospechada, digamos, y está investigada por la justicia sobre presuntos delitos? ¿Hay alguna forma de detener este tipo de operatoria?
El problema es el siguiente: él ya no está en la Argentina, o por lo menos lo que Interpol me manifiesta. De todos modos, parte de nuestra investigación sigue siendo todo esto nuevo que él está generando. Obviamente lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que él lo está haciendo en otro país y hay que ver la legislación de cada país. Si le no tomar dinero, en este caso en la Argentina, excepto eso que lo ofrece de los $100 que inviertan y demás, en la Argentina no es legal porque él no está habilitado para tomar dinero. pero bueno, es parte también de lo que venimos trabajando, todo esto que va ofreciendo, estas cosas nuevas que no dejan de ser lo mismo que ya teníamos, no dejan de ser estas nuevas sociedades que él va generando constantemente para seguir estafando.
Una preguntita, digo, ¿se conocen los antecedentes y, digo, penales, judiciales de las personas que están imputadas? Digo, ¿hay algún tipo de indicio por ese lado o no?
Leonardo Cositortos, tengo entendido que tiene antecedentes, sobre todo un antecedente civil, lo hemos estado verificando, pasa que no es acá en la ciudad de Córdoba, y los Álvarez, que son la célula que yo tengo acá en Villa María, los encargados de Villa María, no tendrían antecedentes.
Ajá. Supongo yo que no todos tendrán el mismo tipo de de responsabilidad con respecto a esta maniobra que se está investigando. Lo que uno sospecha, por lo que ve en las redes sociales y por la información que uno obtiene, es que hay muchísimos damnificados. ¿Hay alguna idea de lo que pasó en Villa María? Digamos, ¿cuántos damnificados? ¿Hay un cálculo estimativo?
En realidad no hay un cálculo estimativo porque dependemos puntualmente no solo de las personas que vengan a denunciar, sino de la papelería que nosotros podemos establecer, pero de alguna que otra información estaríamos hablando de más de 800 personas.
¿800 personas solamente en Villa María?
Sí, 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 es lo que al menos surge de lo mismo que ellos han hablado.
¿Por qué se entregó ese clan Álvarez, digamos, la gente que regenteaba la organización a nivel local? Digo, primero se fugaron y posteriormente se entregaron. ¿Por qué motivo se entregaron?
No sé bien el motivo, sí sé que nosotros estábamos muy cerca, nosotros habíamos allanado ese día, el día anterior a la mañana en Rafaela, donde encontramos a los hijos del señor Eschame, que es el conductor de acá de Villa María, habíamos encontrado ahí a sus hijos en distintos domicilios. Luego a la tarde partimos hacia la ciudad de Carlos Paz, donde teníamos el otro dato que podían estar en un barrio ahí alejado de Carlos Paz. Estuvimos hasta las 3 de la mañana, pero honestamente, a pesar de que se hicieron muchos allanamientos, no se dio con ellos, y bueno, capaz que eso precipitó a la entrega de ellos.
Las personas ya fueron indagadas, tengo entendido, gran parte de las personas que fueron detenidas ya fueron indagadas, ¿no? ¿No
esta
o no?
Semana. En realidad se indagó solamente a Norman Próspero,
que es el contador
sí,
que ahí está.
Que fue detenido Aires, y esta semana está previsto las indagatorias de todos los otros, no de los que se entregaron el día viernes, seguramente va a ser la otra semana.
Perfecto, digo, ya que el contador fue la única persona indagada, supongo yo que hay un periodo de tiempo como para resolver su situación, es decir, si se lo procesa o en qué situación va a quedar.
Nosotros, el proceso inicia desde el mismo día de la imputación, a diferencia de Buenos Aires. Nosotros, a partir de que el señor está imputado, ya está en el proceso. Lo que vamos a resolver ahora, luego las indagatorias, de todas las indagatorias, es si vamos a dictar prisión preventiva o no. Eso es lo que viene para nosotros en el Código Procesal de Córdoba, que es distinto al de Buenos Aires.
Tengo entendido dos preguntitas más y desde ya agradecido por el tiempo que nos dio esta mañana. Hay dos preguntitas más que me quedan en el pucho. Por un lado, se sabe que también el fiscal federal Eduardo Tadiano abrió una causa contra Generación Zoe, y el abogado de Leonardo Cositorto, Miguel Ángel Pierri, dejó trascender que habría otras dos causas, una creo que en la provincia de Tucumán y otra en Tierra del Fuego. ¿Usted está al tanto de esto o no?
Tenemos entendido que sí se han empezado a iniciar causas, porque incluso nos han llegado víctimas que nos llaman de distintas partes del país para denunciar. Por supuesto, personas, nosotros le derivamos a que haga la denuncia en el lugar más cercano a su domicilio, porque nosotros no tenemos jurisdicción en las otras provincias, solo tenemos jurisdicción acá en Villa María, pero sí tengo entendido que incluso hasta en Neuquén nos han llamado de Perú, de Paraguay, de Colombia, también se iniciaron investigaciones en esos países.
La última preguntita, digo, ¿usted tiene esperanzas de que, teniendo en cuenta la forma en que se comporta Cositorto, si tiene, se lo ve, se lo nota como con un grado de impunidad notable, ¿no? Digo, ¿usted tiene esperanzas de que se pueda capturar o lo ve bastante difícil?
No, por supuesto que tengo esperanza que lo vamos a detener. Sí, sí, lleva su tiempo, porque hay que tener en cuenta que ellos son personas que se mueven constantemente en la clandestinidad, o sea que no es tan fácil, pero no es imposible, y tengo mucho personal trabajando en ello para poderlo detener. Sí, sí, creo que sí va a ser detenido.
Doctora Juliana Companys, le agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos dio esta mañana, y para entender un poquitito cómo es la situación judicial de este personaje que se llama Leonardo Cositorto. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar. Que tengan buen día.
Buen día. La fiscal de instrucción de la localidad de Villa María, Juliana Companys, nos estuvo aclarando. Es la que impulsó la causa contra esta organización sospechada de armar estafas piramidales, y que, como estuvimos escuchando, las denuncias, ni bien conocido el caso, empezaron a llegar no solamente de otros lugares del país, sino también de otros lugares, de otros países donde operaba esta organización, como para tener una idea de la magnitud de esta modalidad delictiva. Como dato a la teoría, para que la gente tenga en cuenta que este tipo de modalidades realmente son una plaga, se sabe, y están contabilizadas, que hay al menos 35 empresas investigadas por la justicia, sospechadas precisamente de armar esquemas piramidales. Cuando a ustedes les ofrezcan algún sitio, algún portal, a él, incluso conocidos, le ofrezcan rentabilidades muy por encima, sospeche, investigue, y por sobre todas las cosas verifique efectivamente que estas empresas estén o registradas en el Banco Central o registradas en la Comisión Nacional de Valores, y una vez que lo haya hecho, escápele, porque seguramente puede llegar a perder todo su dinero. 11 y 27 de la mañana, 21 grados la sensación térmica. Nos tomamos una segunda pausa musical escuchando este nuevo tipo de estilo de Carlitos Santana, ¿eh?
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
We'll be right back.
quería preguntar al señor Claudio Pérez en la operación técnica si usted conocía este tema precioso. Sí, dice que sí, que lo conocía, una bellísima interpretación de Carlos Santana para acompañarnos en la mañana del día de hoy. Veníamos diciendo que obviamente la agenda internacional está ocupando gran parte de la agenda periodística de los portales, las novedades que tienen que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Y para hablar un poquitito, para entender un poquitito de esto, lo tenemos en línea y le agradecemos a Alberto Huschenreuter, que es un argentino geopolitólogo, y su último libro, es autor de varios libros, un experto precisamente de la historia de Rusia y del significado de Rusia. Su último libro del año pasado se llama Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante. Si es por ni guerra ni paz y esa ambigüedad, hoy podríamos decir que lamentablemente tal ambigüedad me parece que se clarificó un poquitito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Buen día, gracias por llamar.
A ver, por toda la información que viene circulando y los y la evolución del conflicto que tenemos, ¿qué tipo de evaluación hacen los expertos como usted?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que este es un conflicto innecesario, o sea, pues, es tarde decirlo, pero esta confrontación en Ucrania podía haberse detenido mucho antes. Hubo muchos años para encontrar una solución. No había demasiadas soluciones, solamente había una, que era lo que yo denomino la demanda cero de Rusia. La demanda de Rusia era que la OTAN diera a Rusia una garantía de que ya no se expandiría más hacia el este. Y esta garantía nunca estuvo sobre la mesa de negociaciones. Hubo interesantes proposiciones de Occidente que en su momento Putin hace 3 semanas llegó a destacar, pero este interés mayor relativo con lo territorial, con lo geopolítico por parte de Rusia, nunca estuvo. Por lo tanto, como para Rusia implicaba una suerte de zona a la que ya no se podía seguir más si no estaba, pasó a la fase militar. Y es lo que tenemos hoy, ¿no?
Cuando uno ve por los noticieros, y no siendo un experto en el tema, imagina que el ámbito de las decisiones dentro de lo que es Rusia, solamente, obviamente es Putin el que toma las decisiones, pero digo, ¿el esquema de poder solamente recae en Putin o hay una mesa ampliada donde ese tipo de decisiones se debaten?
Es una mesa ampliada, pero no hay... Por mesa ampliada no vamos a entender numerosos miembros. En esa mesa ampliada hay representantes de lo que es el Consejo de Seguridad de Rusia. Aquí hay militares de muy alto rango, comenzando por el propio ministro de Defensa. Pero después también hay un grupo muy selecto de pensadores, es decir, gente relacionada con la reflexión estratégica. Y dentro de esos pensadores hay especialistas en determinados temas, y en este caso especialistas en concretamente en la OTAN, de manera que es una decisión tomada en un círculo, en una élite bastante reducida.
Perfecto. Decía que este conflicto se pudo haber evitado, ya está desatado y estamos viendo, o por lo menos lo que muchos dicen, es que el intento por parte de Rusia de hacer una guerra relámpago ya por lo menos fracasó, teniendo en cuenta que la resistencia en Ucrania es mucho mayor, supuestamente, a lo esperado. ¿Usted coincide con esta visión?
Coincido relativamente, porque nunca estuvo sobre la mesa una guerra relámpago. Una guerra relámpago es la utilización de todo el poder nacional, en este caso militar, la fuerza aérea, el ejército, bueno, eventualmente la capacidad naval, para lograr los objetivos. O sea, una destrucción prácticamente importante. Yo casi lo pondría, si tengo que poner un equivalente, pondría el modo Grozny en Chechenia, ¿no es cierto? La segunda guerra de Chechenia, donde Rusia, para no volver a ser derrotada por un ejército más débil, insurgente, recurrió a la masa militar. Y hay un dato importante aquí. Hablamos del año 99, todavía no había aparecido Putin, pero es importante por el componente biográfico. El presidente Yeltsin en el 99 le propone llevar adelante esta misión militar a su primer ministro, y el primer ministro dice que no es conveniente. Bueno, aquí aparece Putin, nombrado primer ministro por Yeltsin, y es nombrado porque cuando se le pregunta a Putin si llevaría a cabo una misión sobre Chechenia, no tiene la menor duda y dice que hay que terminar con Chechenia. Uh-huh. Es un dato del componente biográfico. Uh-huh. De modo que no, para mí no es una, es una invasión basada en un concepto ruso que se denomina una operación contraofensiva de defensa, que tiene como objetivo tomar la capital, capturar si es que está allí el gobierno y llevarlos a Rusia o ahí mismo someterlos a juicio. Uh-huh. Lo que pasa es que la situación se está ralentizando y Rusia está aumentando el poder de fuego.
Bueno, la pregunta queda flotando, digo, entraron en un conflicto, la intención es esta, ¿no? De que caiga el gobierno constitucionalmente elegido, ¿no? Y el tema se demora. Vamos hacia una guerra prolongada, una ocupación mucho más prolongada de la que se pensaba, ¿o no?
Mire, guerra no, Rusia no tiene, como voy a utilizar el título de un libro de MacArthur, Rusia no tiene sustitutos para la victoria. Rusia va a prevalecer en esta guerra. Recién, y digo recién, tenemos 11 días de conflicto. Más allá de lo que en términos de seguridad humanitaria haya ya causado este conflicto, 11 días es poco. Uh-huh. Quizá hubo algunas demoras, es verdad, en relación con lo que tenía planeado Rusia. Quizá, no podemos saber, quizá a esta altura pensaba que podía estar, haber tomado, por ejemplo, el aeropuerto en Kiev totalmente. Tuvo problemas para tomar el aeropuerto, o al menos todavía no lo ha tomado completamente. De modo que esto lleva a que Rusia aumente la masa militar, aumente el poder de fuego, se vaya más gente de la capital y Rusia prosiga su objetivo, que es tomar la capital. Uh-huh. Posiblemente se extienda un poco más, pero no sé si Rusia va a permitir que esto se convierta en una campaña. Uh-huh. Creo que va a lograr su objetivo antes, y ahora, respondiendo más precisamente a su pregunta, que Rusia tome la capital, que otras ciudades, logre unificar, digamos, geopolíticamente la zona del sur de Crimea, en las costas del mar de Azov, no significa que no vaya a proseguir la situación de confrontación adentro, porque es altamente posible que la parte débil, Ucrania, prosiga con guerras a través de lo que se denomina guerras de baja intensidad, insurgencia, guerra, guerra híbrida, etcétera. De manera que Rusia tiene un objetivo, que es tomar la capital y particularmente capturar al gobierno y colocar en Ucrania un gobierno seguro para Rusia.
También, y como para ir cerrando la charlita y agradecerle todo el tiempo que nos dio esta mañana, también están las consecuencias económicas, tanto para Rusia por un lado, pero también para Europa. Se conocen las sanciones muy fuertes, hoy se está analizando la posibilidad de que tanto Europa como Estados Unidos dejen de comprar petróleo o apliquen una sanción precisamente al corazón económico de Rusia. ¿Esto es factible? ¿Esto es una amenaza solamente? ¿Qué puede llegar a pasar con eso?
No, las sanciones se fueron subiendo de escalón casi cada día, y si bien todavía Rusia suministra energía a Europa, esto en algún momento se va a terminar. Yo creo que aquí en realidad, en esta parte relativa con Europa, hay un triunfo, me parece, de Occidente en relación con desconectar energéticamente a Europa de Rusia, y particularmente a Alemania de Rusia. Uh-huh. Porque Alemania siempre, salvo las dos guerras, siempre tuvo una relación interesante con Rusia. De manera que aquí hay un doble triunfo, en razón de presionar a Rusia por el lado de su principal ingreso, y por otro lado llevar a que Europa reevalúe el origen de sus fuentes. Aquí va a jugar peso importante en la energía estadounidense. Uh-huh. Por eso dije que hay un triunfo de Estados Unidos. Y obviamente la situación económica en Rusia tiende hacia el descenso con el tiempo, todavía no se nota, aunque la sociedad rusa de hace tiempo tiene problemas relativos con los ingresos, por ejemplo. Uh-huh. Y en la planificación militar que lleva años por parte de Rusia también está esta planificación relativa con afrontar sanciones, pero obviamente que van a causar problemas en Rusia para el mediano plazo, no hoy precisamente.
Uh-huh. Gracias por el tiempo y la charla. Nos pareció muy interesante tener algún tipo de perspectiva con respecto a este conflicto que nos tiene a todos realmente angustiados y alarmados. Gracias,
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Estuvimos hablando con Alberto Huschler-Reuter. Es un argentino geopolitólogo, es de doctor en relaciones internacionales, con amplia experiencia en el tema y autor de varios libros. Precisamente su experiencia radica en el conocimiento de donde hoy se está llevando adelante uno de los peores conflictos de los últimos años. 11:44 de la mañana, señor Claudio Pérez, lo invito a hacer la última pausa y así terminamos el último bloque.
Estás escuchando Te Cantor La Justa con Damián Cantor.
Don't you know we're talking about a revolution sounds. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a revolution? Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, run. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line.
La señora Tracy Chapman nos estaba acompañando en la última pausa musical. Siempre es un placer escuchar a nuestra amiga del alma. No sé si a usted le gusta, señor Claudio Pérez, a la señora Tracy Chapman, o si es más gusto del heavy rock y de todas esas cosas raras. Bueno, veníamos diciendo que si no fuera por el dramático acontecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania, hoy estaríamos hablando absolutamente y exclusivamente de lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una discusión muy fuerte con respecto, tanto en el oficialismo como en la oposición, qué tipo de posición tomar en el Congreso, pero no es el eje la idea de charlar, sino conocer un poquitito más en profundidad qué tipo de cláusulas contiene este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos para hablar de este tema a un amigo de la casa, el señor Ricardo Delgado, que es director de la consultora analítica. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Buen día. ¿Cómo estás?
A ver, contanos un poquitito en clave, muy sintético y brevemente, ¿qué tipo de acuerdo se está celebrando con el Fondo Monetario Internacional?
A ver, tengo la impresión que es un acuerdo razonablemente laxo para los estándares tradicionales del fondo. Contiene, por ejemplo, una meta fiscal que permite, digamos, llegar al equilibrio en 4 años, cuando en general los acuerdos de este tipo que ha firmado el fondo históricamente te exigen que a lo sumo son 2 años para llegar al equilibrio presupuestario. Tiene una meta que en lo fiscal es significativa y forma parte de los detalles que hemos conocido recién el viernes a la tarde, el acuerdo técnico, por ejemplo, que impide la posibilidad de tener deuda flotante en el Estado. Vos sabés que muchas veces en los diciembres son meses en donde todos los gobiernos patean gastos para el año que viene, claro, de modo de mostrar un mejor resultado para este año. Bueno, eso.
La famosa contabilidad creativa, ¿no?
Exactamente, se limita a la contabilidad creativa, hay un tope para eso. Me parece que contiene, sí, algunas metas un poco optimistas, por ejemplo, en términos de inflación. Entre 38 y 48% de inflación al mes de diciembre me parece para este año muy bajo. Y sí creo que está claro el sendero de ajuste del tipo de cambio, que es otro dato relevante, en donde no debería atrasarse más el dólar, con lo cual deberíamos ver que el dólar oficial sigue más o menos a la inflación mensual.
Me parece que lo que más sarpullido le causa a los sectores autodenominados progresistas dentro de lo que es el Frente de Todos tiene que ver con el ajuste de las tarifas. ¿Qué tipo de compromiso asume la Argentina con respecto a esto?
Mira, yo te diría que es de vuelta un ajuste tarifario de alguna manera razonable, que va por el lado que nosotros ya habíamos planteado en su momento a finales del año pasado, que va por el lado de los ingresos de las familias, digamos, esta cosa de cargar más sobre los deciles más altos. Digamos, quitando en el caso del último decil de las familias de mayores ingresos, eliminando por completo los subsidios. Según nuestros cálculos, el ajuste promedio, teniendo en cuenta las consideraciones que se plantearon en términos de porcentajes de las variaciones salariales, debería ser de las tarifas en promedio del 56% este año, con lo cual va a haber un ajuste real de tarifas, porque la inflación va a estar algo por debajo de eso, en promedio, ¿no? Ahora, por supuesto, esto sirve para digamos, reducir, por ejemplo, el peso de los subsidios energéticos en el déficit fiscal. Te diría que hoy, con los precios internacionales del gas en particular, y ponderando cuánto se usa de gas para generar energía eléctrica en la Argentina, de gas importado, digo, hoy te diría que el número es cero, digamos, en términos de ahorro, justamente por estos aumentos de precios que obviamente potencia la guerra entre Rusia y Ucrania.
Bueno, recién estábamos viendo, y ahora los informativos están dando cuenta del alza del precio del petróleo, ya está cruzando la barrera de 130. Me parece, sin mal no recuerdo, que el récord histórico anduvo por 160. Estamos ahí, ¿no? Yendo para un récord.
Sí, estamos en niveles del año 73, ¿no? De la crisis del petróleo del 73. Digamos, sí, creo que ese es un punto. Digamos, el acuerdo también incluye una suerte de vayamos viendo en función del momento histórico que el mundo está viviendo, ¿no?
Te voy a hacer una preguntita que tiene que ver ahí, guerrosa, lo político. ¿Es necesario, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el gobierno para conseguir los votos, digo, es necesario que este entendimiento pase por el Congreso, o es una formalidad que busca el gobierno para buscar, no sé, espaldas para hacer tolerable el ajuste?
Yo creo que son las dos cosas. Creo que el fondo no sé si lo exige formalmente, digamos, no hay ninguna exigencia formal del fondo, pero me parece que se sentiría más confortable el fondo con esa aprobación. Creo que el gobierno obviamente necesita, justamente por la retórica de cómo se generó el endeudamiento, necesita que pase por el Congreso. Además, hay una ley, ¿no?, que exige que todo nuevo endeudamiento, como es este, pase por el Parlamento.
Última preguntita. ¿Cómo perfila Analítica, tu consultora, los números gruesos de la economía para este año, en cuanto a crecimiento, inflación y demás? ¿Cuáles son los números gruesos que manejan?
Bueno, te anticipé un poquito el tema inflación. Nosotros estamos viendo hoy un escenario inflacionario en torno al 55%, unos 3 o 4 puntos por encima del año pasado, un crecimiento del orden del 4 todavía, que puede ser en tanto y en cuanto la brecha cambiaria pueda reducirse este año, puede ser algunas décimas más del 4%. Para tenerlo en claro, este 4% en términos reales, concretos, va a ser entre el 1 y el 1,5% por el arrastre estadístico del año pasado. Vemos el salario de los sectores formales empatándole eventualmente a la inflación, pero no así los sectores no registrados, que son el 40% del empleo en la Argentina hoy está por fuera de la posibilidad de negociar paritarias. Y vemos de vuelta la factibilidad de poder cumplir, sobre todo los primeros trimestres de revisión, las metas fiscales y monetarias. Tenemos alguna duda de la acumulación de reservas, pero te diría que por lo menos este año el gobierno, dados los números trimestrales, las metas indicativas que se han planteado, puede está en condiciones de poder cumplir con los compromisos que se van a firmar con el fondo.
Estuvimos charlando, queríamos abrir la temporada con nuestros amigos, por supuesto te llamamos a vos, Ricardo, y todo este tiempo que nos diste en el día de hoy, sabiendo que tenés mucho trabajo atendiendo a los clientes, ¿sí? Así que gracias por la charla y el tiempo, ¿sí?
Te mando un gran abrazo, Damián, y que andes muy bien.
Ricardo Delgado, titular de la consultora analítica. Hacemos la última pausita musical y vamos cerrando el programa.
Te canto la justa con Damián Cantor.
Vamos cerrando el primer programa de la temporada 2022 de Te Canto la Justa. No queríamos olvidarnos de que durante el verano tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Quique Matavoz, que fue uno de los locutores, una referencia para la radiofonía en general. Fue un queridísimo compañero nuestro y nos dolió muchísimo su partida muy temprana. A toda la familia, a todos los que lo conocieron y lo querían mucho, le mandamos un fuerte abrazo. Lo hemos lamentado, y a nuestro querido Quique. Así que lo despedimos en este pequeño homenaje que le podemos hacer aquí, en este programa y en este espacio. Nosotros estamos muy contentos de volver a hacer radio en forma presencial. Afortunadamente, la pandemia da la sensación como que vamos pasando o atravesando los peores ciclos. El avance del tema de la vacuna, ya se está hablando de que más que pandemia va a ser una endemia, un efecto molesto más que una enfermedad grave o mortal, y eso nos pone también muy contentos el hecho de poder participar y estar acá acompañados con toda la gente que hace posible el programa del día de hoy. Estuvimos abriendo el programa con un tema, y no queremos dejar de destacarlo, que tiene que ver con el tema de las estafas piramidales. Se habla de una plaga enorme, tengan mucho cuidado. Le decimos a toda la gente que escucha este tipo de ofertas que llegan incluso por recomendaciones de familiares, amigos, o cuando escuchen ofertas tentadoras, invertí acá, que te garantizamos rendimientos extraordinarios y demás, tenga en cuenta que esto es muy popular es una modalidad delictiva muy extendida, ¿eh? Los organismos de control están advirtiendo permanentemente sobre ese tema. Tenga plena seguridad antes de poner el dinero, antes de invertir en algún tipo de estas cuestiones, consulte y verifique si efectivamente la empresa está registrada, si está debidamente autorizada para operar y para captar depósitos. No confíe en su dinero, hay mucha gente damnificada. Estuvimos hablando con la fiscal del caso de Villa María, que está investigando Generación Zoe, un verdadero escándalo, y efectivamente nos dicen que la cantidad de damnificados es muy importante. No está de más tomar todas las precauciones necesarias. No ponga el dinero si no es una entidad debidamente autorizada. Son las 11 y 58 de la mañana. Vamos hablando el espacio del día de hoy, el programa que va a dar su continuidad por Radio Cultura. Y queríamos saludar a toda la gente que hace posible el programa, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, la señora Natalia Medina en la producción periodística, y por supuesto al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y que lo tenemos en forma presencial. Mucha gente sospechaba que el señor José Luis Orsi era un NFT, una imagen digitalizada, y que realmente no existía, pero efectivamente estamos comprobando que Orsi existe y lo tenemos aquí con nosotros. dice que lo vienen buscando. En cualquier momento lo va a acompañar el señor José Luis a Cositorto en el Caribe. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto La Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto La Justa con Damián Cantor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.